Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y te doy las gracias por estar en la cadena COPE desde ahora, poniendo las calles con nosotros en este martes 10 de mayo de 2016. Vamos a estar juntos hasta las 6 de la mañana, hora en la que comenzará Carlos Herrera con Herrera en COPE. Y aquí nosotros somos gente pegados a la actualidad, pero también somos gente que descartamos las malas noticias, las noticias negativas, las noticias que nos dejan un mal sabor de boca, y nos centramos en las noticias que nos hacen sentir bien. Es la historia de Osman. Es un niño refugiado, afgano además, de tan solo 7 años. Además llega hoy a España, junto a su familia, para poder recibir un tratamiento en un hospital español. El menor está sufriendo una parálisis cerebral. Es espectacular lo mal que lo está pasando el niño, y aquí en España va a encontrar una solución, o por lo menos va a encontrar un tratamiento que le mejore la calidad de vida, tanto a él como a la familia. El gobierno español ha estado agilizando los trámites y esta tarde a las 7 van a aterrizar en Madrid para trasladarle luego hasta un hospital valenciano. Así que nosotros queremos que vayan las cosas súper bien. El menor llevaba cerca de un año en el campo de refugiados de Idomeni, en Grecia, donde ya sabes que la falta de cuidados ha hecho que empeore su salud. Pesa poco más de 8 kilos, tiene problemas respiratorios y solo se alimenta de pequeñas cantidades de leche con cereales. Todo ha sido gracias, una vez más, a Bomberos en Acción, voluntarios de esta ONG que conocieron su caso mientras trabajaban en el campo de refugiados y pusieron en marcha una campaña que hoy ha dado sus frutos. A Osman y a su familia les espera ahora una nueva vida en España. Sin duda una gran noticia donde siempre hay voluntarios que están desinteresadamente echando un cable a los demás. Son las 4 y 6, las 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Dentro de un rato pues te voy a contar lo que va a suceder en el llamado Espíritu del Jarama, que llega a IFEMA hoy, a IFEMA en Madrid. Durante casi una semana estará en la capital de España y contará con coches clásicos, con coches nuevos, actividades para toda la familia y además un montón de cosas relacionadas con el motor, de las que te hablaremos en tan solo un momento. Es martes, tenemos nuestra super información del tiempo para toda la semana y estará con nosotros Mar Gómez, que trabaja en eltiempo.es, es doctora en físicas, es meteoróloga y nos contará todo lo que nos espera en cuanto al tiempo para toda esta semana. También Miguel Ángel Almodóvar, que se vendrá por aquí y nos va a contar qué es esto que está pasando en Alemania sobre una nueva normativa que ha salido en referencia al queso de soja. Ya sabes que Miguel Ángel Almodóvar es un crack de la nutrición que controla un montón de alimentación y él siempre nos cuenta unas cosas súper interesantes y solo hay que ver la respuesta que tienen en nuestras redes sociales todos y cada uno de los comentarios que Miguel Ángel Almodóvar, cada vez que viene a visitarnos, pues genera en nuestras redes sociales. No te preocupes si estás intentando dormir, si no te preocupes si estás ahora mismo trabajando, que sepas que hay un montón de gente como tú que también está levantando España desde su posición. Y además sonáis muy bien, ¿eh? ¡Buenos días!
Pues ahora estoy con la ropa de trabajo y aquí haciendo sitio para que los camiones que recogen la basura por nuestra gran ciudad de Zaragoza pues puedan descargar.
Pues estoy en el Dongbei, en el norte de China. Pues trabajar. Bueno, yo soy ama de casa, tengo 3 niños y mi marido trabaja de import-export y bueno, ya llevamos 5 años aquí. Muy bien. Encanta porque además no es nada negativo, o sea, me muestra la parte positiva de lo que está pasando en España, que si me pongo a ver las noticias todo es muy negativo, entonces ese toquecito de esperanza me lo dais vosotros.
Poniendo las calles.
Siempre positivo, siempre pensando en positivo en el futuro y ponemos las pilas a un montón de gente y vosotros a nosotros también nos la ponéis, con lo cual somos comunidad de ponedores de calle. Recuerda que cada oyente que entra en antena es un oyente que recibe en su casa el diploma que acredita que es ponedor de calles. Y tenemos además un montón de vías de comunicación para que estemos en contacto los ponedores con la gente del equipo del programa. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo. Pues se pueden poner en contacto con nosotros a través del teléfono gratuito 950-6006. De ese modo pueden tener ese diploma que les acredita como ponedores oficiales. También estamos en redes sociales, en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, @ Poniendo Calles. Y si nos queréis mandar algún mensaje más largo, pues tenemos el correo electrónico del programa, poniendolascalles@cope.es.
Recuerda que tu día empieza aquí, Poniendo las Calles en la cadena COPE, porque los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles y juntos vamos a por el martes. Esta canción, para comenzar, nos la pide Pedro. Está en Palma de Mallorca y a mí me encanta poner las canciones que nos va pidiendo la audiencia. 4 y 9, las 3 y 9 en Canarias. Hay que esforzarse por ser un poquito feliz, que merece la pena, hombre.
Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ponemos las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por hacer equipo y comunidad con nosotros. Y atención, porque la Fórmula 1 vuelve a Madrid y precisamente es ahora noticia, porque tanto la temporada como los campeonatos internacionales están tomando forma. El Madrid Auto 2016 lleva desde el día 10, es decir, desde hoy miércoles, y va a estar hasta el lunes 16 en el Salón del Automóvil de Madrid en IFEMA. Y además tendrá actividades para toda la familia. El espíritu del Jarama llega ahora y también a mediados de octubre, y podremos conocer tres vehículos históricos. Jesús Pozo, manager y creador del evento, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué grande este encuentro para todos los fanáticos del motor, ¿verdad?
Sí, la verdad es que tanto Madrid Auto, que se celebra estos días y donde se pueden ver los últimos modelos de las marcas, como el espíritu del Jarama, donde se pueden ver no modelos últimos, sino modelos realmente antiguos y, sí, y de competición, son dos espectáculos que hacen la delicia de no solo de los aficionados, de cualquiera que le apetezca pasar un rato diferente.
Además, como es un evento para toda la familia, me imagino que ya los que tienen sus 13, 14 años, que les gusta el mundo del motor, que lo han mamado de su padre o de su madre, ¿qué es lo que dicen cuando empiezan a ver los coches que ya son muy antiguos y que notan la tecnología de ahora con la del pasado?
Bueno, mi experiencia con los eventos que hacemos, los Espíritu de Montjuïc, Espíritu de Jarama, que será este año aquí en el circuito del Jarama en octubre,
qué bueno.
Es que la gente realmente, a los chavales les cambia la cara, porque claro, porque tú ves un Fórmula 1 de los años 60, de los años 70, y no tienen nada que ver con los Fórmula 1 que vemos ahora en la tele. Si además tiene la suerte, que en muchos casos pasa, que el dueño, el piloto, ve al chavalín por allí y le dice al padre, siéntalo y hazle una foto, tú sientas al chico en ese Fórmula 1 y se le ha quedado eso en su disco duro
para siempre,
para toda la vida.
Para siempre. O sea, ¿y eso se puede llevar a cabo en tu evento?
Sí, claro. Nuestro evento es un evento que nació de la necesidad mía de enseñar a la gente cómo eran las carreras antes. Las carreras de antes, tú podías acceder, hablar con los pilotos, hablar con los mecánicos, ver cómo trabajaban. Ahora sabes que...
Es impensable.
Es impensable, solo hay barreras, un pase que te deja a no sé dónde, otro... Bueno, al final no ves nada. Y entonces esto surgió de eso, vamos a hacer que la gente viva las carreras como en aquella época. Luego es verdad que lo aderezamos con la música de la época, los juegos de la época, los bailes de la época, para que sea un evento familiar, una especie de cuéntame del motorsport.
Tiene una pinta súper buena, me imagino que en ediciones anteriores habréis arrasado, ¿no, Jesús?
Hemos arrasado y yo siempre lo digo, cada vez que acaba el espíritu del Jarama, yo salgo 10 centímetros más alto, más rubio y más guapo. Porque no hay nadie, de verdad, ni público, ni medios, ni clientes que pongan una sola queja. Al contrario, dicen, oye, qué bien ha estado, qué bien nos lo hemos pasado, cómo hemos disfrutado. Fíjate que es un evento en el que hasta las señoras disfrutan, porque es un evento que hay cosas para las señoras también.
Claro.
Hay un montón de tiendas, hay un village... Incluso en algunos de ellos hemos conseguido montar una peluquería, que lo intentaremos tener en el Jarama, por si se quieren hacer un peinado de estos a la última moda, pin-up.
¡Qué bueno!
¿Sabes? O sea que realmente es un evento para ir con la familia y para disfrutarlo con ellos. No solo para... Los eventos de automóvil tradicionalmente son de hombres, son masculinos. Este es un evento que pretendemos que se vaya la familia y se pase allí el día con los chavales disfrutando de... Pues de algo que pasa una vez al año en la ciudad.
Sin embargo, este año el Espíritu del Jarama va a llegar por partida doble a Madrid, ¿no? Esta semana en el Jarama y también en octubre. ¿Qué diferencia va a haber?
Bueno, esta semana tenemos un stand presentando el Espíritu del Jarama en Madrid Auto.
Bien.
La gente que venga aquí le vamos a dar información, publicidad, un montón de cosas y van a poder ver 5 o 6 vehículos históricos muy espectaculares. Hay un McLaren, similar al que condujo Bruce McLaren en el año 70 aquí en el Jarama. Hay un Lotus de Jim Clark del año 65. Hay un Benetton, también Benetton Renault, del año 95, que es un supercoche que pilotó Schumacher.
Schumacher, ¿no? Sí, sí, Michael.
Sí.
Es verdad.
Y luego tenemos un Ford GT40, también un coche mítico, aprovechando que Ford este año cumple 50 años de su primera victoria en Le Mans con este coche. Tenemos un Alpine A110, un coche de rallies. Y luego tenemos un coche de aquellos americanos muy bonito. O sea que la gente que venga va a empezar a ver un poco lo que queremos hacer allí.
Qué gozada cómo las marcas comerciales, los patrocinadores, se han ido involucrando en las carreras y cómo se ha ido viendo en los coches el avance de las marcas, la presencia, cómo iba ya jugando y tomando peso la publicidad en la Fórmula 1.
Sí, porque al final son espectáculos que los ve mucha gente. La Fórmula 1 de verdad, la que vemos los fines de semana, que vemos a Alonso, a Hamilton, la ve mucha gente. La Fórmula 1 que nosotros traemos aquí, que es igual que la de verdad, fíjate si será igual que la de verdad, lo que pasa que con coches antiguos, que el tipo que gana ese campeonato, el que se llama FIA Masters Historic Formula 1, o sea, la Fórmula 1 de los Masters de la FIA, el tipo que la gana, el piloto que la gana, le dan el premio en la misma gala que se lo dan a Hamilton, Alonso, que es el campeón. O sea, es una carrera, es una competición muy importante. Y nosotros la traemos al Jarama, será la última prueba de este año, y vendrán aquí a competir los coches que compiten en ese campeonato.
Qué bueno.
Entonces, realmente las marcas pues están muy involucradas en todo esto, porque es un espectáculo, como digo, que le gusta a la gente, que la gente disfruta con él. La Fórmula 1 moderna, diferente a la Fórmula 1 clásica, la Fórmula 1 moderna, la ves en la tele o en el circuito, pero sin acercarte a ellos, claro, y en la clásica la ves allí delante de ti, ves cómo lo arrancan, ven la salida y te puedes acercar a hablar con el mecánico, con el piloto y preguntarle cómo hace aquello.
¿Cómo disfrutas, Jesús?
Bueno, es que yo siempre lo digo, esto surge de un vicio, claro, es el que tengo yo, que es el de los coches. Y entonces lo haces porque te gusta que la gente vea lo que cuando tú viajas por ahí y lo ves, dices, ostras, qué bonito, me gustaría que mis amigos, bueno, la gente que hay, los aficionados españoles, que lo vieran. Y esto es lo que hace 5 o 6 años ya empezamos a hacer para acercar al público, pues, este espectáculo que, de verdad, una vez que te acercas, es realmente bonito, divertido y se pasa bien.
Pues hasta el día 16, en el Salón del Automóvil de Madrid, en IFEMA, el Madrid Auto 2016, va a estar Jesús dando toda la información para el evento que llega en octubre y donde vas a hacer feliz a un montón de personas. Nos veremos por allí porque yo me pasaré a verte.
Pues aquí estaremos, ¿eh? Toca en la puerta, por favor.
Sí, sí, te avisaré, Jesús. Te deseo que vaya súper bien. Y te vamos a mandar ahora un diploma que certifica que también eres ya un ponedor de calles oficial, como toda la gente que participa en nuestro programa.
Muy bien, pues muchas gracias.
Cuídate mucho, Jesús. Gracias.
Gracias a ti. Un saludo.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 20 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Jesús Muñoz, a través de nuestra cuenta de Twitter, @ poniendo calles, nos decía: buenos días, Pulpo y equipazo. Si puedes, por favor, ponme una canción para mi mujer. Algo de Medina Zahara. Un saludo. Y también saludo yo ahora a Carlos García, a Carlos Osuna, a Antonio Sánchez, a Miguel Ángel Marcos, a Jesús Muñoz, a Ignacio y a Edu, y a Sofinex y a Peter Parla, que ya tenemos sus primeros mensajes en nuestra cuenta de Twitter, @ poniendo calles.
Siento que...
Nos dice Luis Adriano Díaz a través de nuestra página de Facebook. Dice: hola, buenos días equipo de Poniendo las Calles. Les saludo desde Fuerteventura. Me encanta el programa. Estoy currando como otros muchos. Pues muchas gracias, Luis. Estamos contigo.
Manolo nos manda un correo electrónico desde Valencia. Dice: temperatura 14 grados y nublado, como en toda España. Felicitaros por el programa. Un buen día. Les deseo a todos. Manolo.
Muchas gracias, Manolo. Y Carlos Girón. Carlos Girón, que nos escribe un mensaje todos los días y nos cuenta qué está elaborando hoy en su imprenta, macroimprenta que tiene. Dice: buenos días, ponedores. Un abrazo. Hoy toca qué variedad de cosas. Un catálogo de juegos para parques infantiles.
Es que hace de todo.
Hace de todo, Carlos. Un abrazote, Carlos. Gracias.
Eribando Guiroz, vosotros sois muy buenos. Os escucho ahora mismo desde Brasil. Un abrazo.
Qué bien, qué bien. Bernardo Madrigal, saludos, Pulpo. Ya con el camión cargado, esperando tu programa para comenzar a trabajar. Un abrazo, Bernardo.
Maribel Urueña, sois súper enrollados. Qué programa más entretenido. Me gusta todo de él. Buenos días desde Asturias.
Muchas gracias, Asturias. Edu Platero, enhorabuena desde Chipiona. Gracias por estar aquí.
Y mira, aquí nos mandaban un correo electrónico. Dice: buenas madrugadas, amigos de Poniendo las Calles, Pulpo y compañía. Somos dos hermanas de Málaga que os escuchan todas las madrugadas hasta que les vence el sueño. Eso es alrededor de las 6 de la mañana. Nos llamamos Marilourdes y Susana. Y aunque no trabajamos a esa hora, no podemos dormir por las noches porque estamos cuidando a nuestros padres, que son mayores y están enfermos. Nos desvelamos y nos gusta escuchar la radio las dos juntitas en la cama.
¡Qué a gustito están!
Muchas gracias.
¡Cómo mola!
Muchas gracias por animarnos todas las madrugadas.
¡Qué bien, qué bien! Y qué bonito lo que hacéis, ¿eh? ¡Qué bonito lo que hacéis! Es genial. 4 y 25, las 3 y 25 en Canarias. Vamos a repasar ahora las noticias más interesantes que nos va dejando el día. Esas que preocupan a los ponedores. Beatriz Calderón las resume y nos las va a contar. Bea, cuando tú quieras.
Pulpo, que esta semana estamos pendientes de la crecida de los ríos de la cuenca del Duero hasta en 11 tramos a su paso por León, Palencia y Zamora. La verdad es que llevamos casi una semana de lluvia ininterrumpida. Mayo ha venido pasado por agua y eso nos hace estar pendientes de posibles desbordamientos. De momento parece que la situación está controlada, Pulpo, pero si siguen las precipitaciones, pues habrá que estar muy pendientes en toda esa zona. Bueno, en Madrid ya se ha desvelado el misterio del coche sin ocupantes que apareció el pasado domingo accidentado en el túnel de Reina Cristina.
Ah, sí, es verdad.
Claro, era
es
muy
verdad.
Raro. Se presentaron los servicios de emergencia. Un coche que se había caído.
Pero además de la parte de arriba del túnel.
4 metros. Y no había nadie dentro.
¡Qué raro!
Entonces, claro, no se explicaba nada. Bueno, pues ya sabemos quién es el dueño. Tiene 28 años, es residente en Barcelona. Y ya se ha puesto en contacto con la policía al ver en los medios que le estaban buscando. Claro, tú imagínate, ¿quién se iba a imaginar, claro, que hombre, le iban a estar buscando?
¿Pero cómo
se ha debido de llevar una sorpresa
¿pero
este
cómo
muchacho?
Le van a buscar?
El joven ha contado que venía con su novia de fiesta, que era ella la que conducía, y que sin saber cómo se chocaron contra la valla protectora del túnel y cayeron, lo que digo, 4 metros. Nerviosos tras el accidente, haberse matado.
Para ver si quedan ahí.
Pero salieron andando. Nerviosos tras el accidente, salieron del vehículo y en vez de esperar a los servicios de emergencia, pues cogieron un taxi que les llevó a su hotel y después a un hospital para ser atendidos de sus heridas. Ahora la policía quiere tomar declaración a la chica, pero según su novio se encuentra de viaje en Valencia.
Uy, qué raro es esto.
Ahora tú tienes que decir eso de...
Qué raro.
Qué raro.
Aquí
ha pasado algo.
A ver si es que se tomaron
estos
un chupito de más.
Estos salieron huyendo de ahí del coche y han dicho...
Ahí te quedas, majo.
Verde las han segado. Ya daremos señales de vida mañana. Bueno, ambos están acusados de un delito contra la seguridad vial al haber dejado abandonado un vehículo en medio de la calzada. Claro, es que tú no puedes hacer eso. Tienes que señalizarlo, tienes que avisar.
Claro.
Bueno, un desastre.
¿Tú te sacaste el carnet de conducir todo a la primera?
No.
¿No?
El teórico sí, el práctico a la segunda.
Yo a la segunda y a la segunda. Y todo fue por una rotonda que me lié en Brunete, en Madrid.
A mí por un stop que no estaba la señal porque se había caído, pero me tenía que haber fijado en el suelo.
Joder, y la primera, ¿sabes por qué me suspendieron? Porque estaba yo en la fila ya para entregar el examen a la salida y se me acerca un chico y me dice, ¿eres el Pulpo? Le digo, sí, sí. Y dice, ¿me firmas algo? Digo, te firmo luego, pero no podemos hablar. Nos vieron hablando y nos suspendieron.
¿Con cuántos años te lo sacaste?
Con 3.
No, porque ya se te conocía como el Pulpo.
Pues sí, joder, ya era mayorcito, me lo saqué con 26, 27 años.
Ah, pues tarde.
Sí, claro.
Bueno, vamos ahora con una historia preciosa. Una niña de 5 años nació sin mano debido a una malformación y ha conseguido una prótesis gracias a 2 compañeros de su cole. Te cuento, el centro había ganado recientemente en un concurso una impresora 3D y 2 alumnos de tan solo 11 añitos, junto a un profesor, pensaron que la mejor forma de estrenar la impresora pues era ayudando a su compañera Marian, que tiene 5 años y que no tenía mano. Dicho y hecho, semanas después, la pequeña ya disfruta de su nueva mano, como cuenta una de sus profesoras.
Poder coger la fruta, el plátano, todo lo que es el coger algún objeto o algún el lápiz, por ejemplo.
Los chicos se han convertido en unos héroes dentro del cole y también fuera. Afirman estar felices por haber podido ayudar a su compañera y ahora además le llueven los encargos. Pulpo, mira.
Qué bien.
Muy contentos de ver la que está jugando.
Vino un padre de otra escuela que vio lo que le habíamos hecho a la niña y él tampoco tenía mano y pidió que le hiciéramos una para él.
Y la están haciendo en color lila.
¡Qué bueno! Muy bien, fantástico.
¡Qué majetes, ¿verdad?
¡Qué bien! Oye, que Búho nos deja un mensaje en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, y dice, Pulpo, estoy sorteando los socavones de la A66 y parte de la AP66 desde Benavente hasta Oviedo. Y nos desea buen día.
Oye, lo decíamos la semana pasada, ¿verdad? Que estaban fatal las carreteras.
Sí, precaución ahora. Y con las lluvias y con el tema de la crisis y con todo, están las carreteras.
Pues sí.
Echas una mierda, de verdad.
Bueno, te hablo ahora del actor Matt Damon, que ha pasado este fin de semana en Javia, en Alicante. No es que esté rodando allí una nueva película, sino que ha venido como un invitado más a la boda de un familiar de su mujer.
Toma ya.
Damon está casado con Luciana Bozán, es venezolana pero de ascendencia española. El matrimonio y sus tres hijas han asistido al enlace como cualquier otro invitado y han aprovechado además para hacer turismo por la costa levantina y para disfrutar también de su gastronomía. Han estado por varios restaurantes. Me encanta, Pulpo, ese momento en el que el novio le debió decir a su futura mujer, oye, que invito a mis familiares de Estados Unidos. Sí, hombre, mi prima, la que está casada con Matt Damon. Porque eso es robarte el protagonismo en el día de tu boda de un solo plumazo. Te hunden. A mí me dice que viene con Matt Damon y le digo no, que venga en otro momento, pero el día de mi boda no, porque da igual lo que yo lleve, todo el mundo va a estar mirando
a
Matt Damon
a mí, claro.
Y pidiéndole autógrafos y
claro.
Pidiéndole fotos.
Y
quién se hace fotos conmigo,
claro.
Que soy la novia.
¿Y quién va a pagar ese
esto
traje?
Te hunde la boda.
Absolutamente.
Nada, me voy ahora hasta Francia donde mira qué iniciativa han lanzado. Las embarazadas que dejen de fumar van a ser recompensadas con 300 euros. El objetivo es reducir ese porcentaje de mujeres gestantes que todavía consumen tabaco, está en el 17% en Francia. La iniciativa piloto va a comenzar primero en los hospitales de París. El pago de esos 300 euros será fraccionado y en cheques bebés se les va a ir dando 20 euros para compras cada vez que tengan una revisión. Los requisitos, tener más de 18 años, estar de menos de 4 meses de gestación y fumar más de 5 cigarrillos diarios. Porque, hombre, si fumas un cigarrillo, pues bueno, no te van a dar los 300 euros.
Claro, pero es mejor no fumar y menos estando embarazada.
Dice que funciona, ¿eh? Ya en varios países se ha hecho esta iniciativa de pagar a alguien que quiera dejar de fumar. Y oye, se ha reducido, hay gente que lo deja.
Qué bien.
Bueno.
Oye, porque estamos escuchando esta preciosa canción de Elton John.
Pues es Elton John con Lady Gaga, que no solo se han unido para interpretar este tema, sino que también han lanzado juntos una línea de ropa y accesorios con fines solidarios.
Ajá.
Sus productos se encuentran a la venta desde ayer en Macy's, esta cadena
sí.
Estadounidense, como aquí el Corte Inglés. Bueno, pues
correcto.
Macy's. Y se van a comercializar hasta el mes de agosto. El 25% de los beneficios de todo lo que... de todo lo que se venda, pues van a ir a obras benéficas que tienen las fundaciones de Lady Gaga y de Elton John.
Pues qué interesante. Además, Macy's es una cadena de ropa bastante barata, pero bastante barata. Te hablo de camisas que en España valen 90 euros, allí te las compras por 20 euros, ¿eh?
Pero porque son de fabricación norteamericana.
Americansky, ¿no? Americansky.
Claro. Eso
claro.
Se nota.
Son las 4:32 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. La próxima semana o la otra estará José Luis Perales poniendo las calles con nosotros. He querido compartir con todos los ponedores de calles un vídeo desde lo más profundo de mi corazón en nuestra página de Facebook, en facebook.com/poniendolascalles, pues ni más ni menos que cantando con mi hija en el coche una de las canciones de José Luis Perales. Te invito a que lo veas, porque ahora Mar Gómez del tiempo.es está bajando por las escaleras y tenemos que cambiar de tema, pero ya tenéis en facebook.com/poniendolascalles un vídeo que quiero compartir con todos vosotros. Y vamos con el tiempo, y gracias a nuestra chica del tiempo, que además es meteoróloga en eltiempo.es y doctora en físicas, pues te vamos a dar la información meteorológica. Mar Gómez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, qué tiempecito es todos estos días, ¿eh? Yo ya estoy harto de la lluvia, ¿qué quieres que te diga?
Ya, es que siempre queremos lo que no tenemos, ¿eh? Porque cuando tenemos mucho sol y mucho calor, estamos a ver si refresca, a ver si llueve un poquito. Yo te digo que lo vamos a agradecer en verano, porque si ya empezamos con calor intenso como el que tuvimos el año pasado en 2015, lo vamos a pasar mal.
¿Sabéis lo que me da miedo, Mar? Que ahora el campo crece mucho y luego también luego son más fáciles de propagar los incendios, ¿no?
También es verdad, también tendremos que ver a ver cómo viene este verano, si no viene demasiado cálido, si viene muy cálido entonces sí que puede que tengamos problemas, pero bueno, también es importante para nuestros embalses, así
pues
que
sí.
digamos que es una balanza un poquito.
Pues sí, la huerta y el campo y la gente con los cultivos, la verdad que sí. En cuanto al tiempo, Mar, ¿qué vamos a tener esta semana?
Bueno, pues nos espera una semana de cielos grises y lluviosos. Hoy nos entra un nuevo frente, esta vez lo va a hacer desde el suroeste de la península, pero por la tarde estas lluvias van a ir llegando al centro y norte peninsular. El oeste de Andalucía será una de las zonas donde más va a llover, tenemos avisos por lluvias, también Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, sur de Castilla y León y Galicia serán algunas comunidades que hoy van a recibir bastante agua, porque tenemos avisos por lluvias entre 15 y 20 milímetros en una hora. Más débilmente, como digo, van a afectar al resto, con menos probabilidad, sobre todo en el Cantábrico, Canarias y algunas zonas del Mediterráneo, y las temperaturas pues siguen fresquitas, no varían demasiado, vamos a seguir con 17 grados en Madrid y Sevilla, 18 en Barcelona, 15 en Valladolid y 18 en Santander. Para los próximos días, el miércoles, seguiremos con esas lluvias casi de forma generalizada, fuertes en el oeste de Andalucía, norte de Extremadura, y seguimos con esas tormentas que nos están acompañando desde el principio de la semana. Las temperaturas bajarán un poquito en el Cantábrico. El jueves seguimos con cielos grises, lluvias generalizadas, y es que esta situación se va a mantener al menos hasta el viernes. Esperamos que el sábado todavía quede un poquito de nubosidad residual, que es lo que queda después del paso de un frente, de una borrasca, pero ya el domingo en principio brillaría el sol y las temperaturas además un poquito más agradables.
Mar, el otro día, el fin de semana pasado, veía desde la ventana cómo llovía. Yo imagino que en algún momento se tendría que medir la velocidad del agua, cómo cae, porque es alucinante cómo caía, por ejemplo, el sábado por la mañana.
Sí, la verdad es que tuvimos ahí una tromba de agua y la verdad es que sí que se mide, bueno, se ha llegado a medir con diferentes experimentos la velocidad de las gotas de agua. ¿Cuánto crees tú, Pulpo, que puede alcanzar de velocidad una gota de agua?
Pues unos 40 kilómetros por hora.
Pues muy bien, porque casi llega a los 40 kilómetros por hora. Está estimado que oscila entre los 8 los 32 kilómetros por hora, a veces cuando la lluvia es más intensa, un poquito más rápido. Y es que se realizaron diversos experimentos, pero fue en 1904 cuando se calculó exactamente esta velocidad. Hay que tener en cuenta que cuanto mayor es la gotita de agua, por efecto de la gravedad, claro, más rápido cae. Entonces puede que algunas gotas viajen a velocidades más rápidas. Pero sí que es algo que se midió y desde luego ya hace tiempo.
Joder, la verdad que qué velocidades con el agua. Hacéis unas mediciones en eltiempo.es que es que yo alucino con vosotros.
Son los físicos, ¿eh? Los físicos, que yo también soy física, que somos muy inquietos, siempre estamos haciendo cosas.
Oye, planetas que tiene lluvia de diamantes, ¿esto qué es?
Pues mira, estos días estamos teniendo lluvias en muchas zonas de España, ¿no? Y ya sabemos que en nuestro planeta, pues la lluvia se produce en forma de gotitas de agua líquida que caen sobre nuestra superficie terrestre. Pero en nuestro sistema solar tenemos otros planetas en los que no llueve precisamente agua. Es el caso de planetas como, por ejemplo, Urano y Neptuno. En ellos llueve diamantes, tal y como lo oís.
¿Cómo suena eso?
Yo creo,
favor,
que alguno, vamos, está frotando las manos pensando, ojalá estuviera yo en Urano o en Neptuno. Eso se conoce ya desde hace 30 años, pero también en Júpiter y en Saturno, hace un par de años, se descubrió que también teníamos estas lluvias de diamantes, de piedras preciosas. Bueno, ¿cómo se produce? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no llueve de forma normal? Bueno, ya sabemos que son unos planetas algo diferentes, pero están asociados a las grandes presiones que existen en el interior de estos planetas. Es decir, lo que ocurre es que hay metano. Ese metano, cuando golpea la atmósfera de estos planetas, se libera en átomos de carbono. Los átomos de carbono se unen unos con otros y forman partículas de hollín de carbón muy grandes. Cuando estas caen y entran en su atmósfera, experimentan cada vez una temperatura más alta y una presión. Se convierten en grafito primero y luego en la siguiente forma del carbono, los diamantes sólidos, que alcanzan temperaturas de hasta 8.000 grados. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando alcanzan esas temperaturas de 8.000 grados, se funden y ese diamante cae como la lluvia, pero en forma de diamante.
Pues así es como tú has caído en este programa, como un diamante.
Oye, qué bien.
Por supuesto que sí. Mar, que a las 5 te escucho para que me recuerdes a los oyentes el tiempo que tenemos, ¿vale?
Muchas gracias, eso haré.
Mar Gómez, del tiempo.es, meteoróloga y doctora en físicas, que pone las calles aquí en COPE con nosotros. ...4:38 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Luis Aguilocho nos dice: buenos días, Pulpo, caminito al curro ya, buena semana para todos.
Román Coroa, sois unos fenómenos, te vengo siguiendo desde la jungla, Pulpo. ¿Qué ha sido de Montana?, nos pregunta.
Antonio Montana, pues mira, he estado con él yo el año pasado, estuve en la organización de las fiestas de Cienpozuelos, el año pasado o el anterior. pero bien, lo que no sé si sigue tocando.
Pues mira, nos dice que si le podías poner algo de la música de Montana. Dice que todas las noches le haces compañía, que ahora se está recuperando de un mal momento, que te da las gracias a todo el equipo, que sin nosotros no es nadie, que le hacemos olvidar durante 2 horitas, que se le hacen cortas, y que está deseando escuchar a 2 cracks que saben tanto de música. Un saludo para este otro maestro de las ondas, que es Carlos Herrera.
Qué bueno, qué bueno.
Así que nada.
Pues venga, la semana que viene te localizo algo de Montana. Te quiero, te adoro, te necesito. Qué buenos momentos, madre mía. Que hay muchos jungleros todavía aquí escuchando, ¿eh? Es alucinante.
Te mandan muchísimos mensajes recordándote la sí, etapa.
Lógico, lógico. Fueron unos años maravillosos. Así que un abrazo a los jungleros.
David Cano, buenos días, Pulpo. Yo ya estoy en pie escuchándote y madrugando para empezar a entrenar antes de ir al trabajo. ¡Vamos!
¡Ole! Gracias por los mensajes. Nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, y en Facebook, Poniendo las Calles. Estás escuchando y haciendo con nosotros el primer despertador de la radio, Poniendo las Calles en la cadena COPE. And where were you when I was hurt and I was helpless? Because the things you say and the things you do surround me. Estamos escuchando a los Pink Floyd, y dice Juan Ramón Méndez a través de Twitter: buenas madrugadas. Coming Back to Life de Pink Floyd, ponedla por favor, Pulpo, que se la quiero dedicar a todos los ponedores, que somos ya una gran familia. Pues aquí está, es una gran canción, ¿eh? En Badajoz hay 10 grados, 16 son los grados que tiene Almería, hay 17 en Bilbao, 9 en Madrid y 15 en Palma de Mallorca. En directo Poniendo las Calles y con un número de teléfono gratuito, el 950-6006, que le ha marcado un ponedor que se llama Javier y que está poniendo las calles con nosotros. Javier, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué estás haciendo?
Pues poniendo las calles.
¿Desde dónde?
Desde Las Rozas.
Las Rozas en Madrid, además, ¿verdad?
Sí, claro. Sí,
Las Rozas. ¿Está lloviendo por allí?
No, ha llovido, pero ahora está chispeando, pero es intermitente.
Pero, Javier, lo que oigo es que hay bastante ruido. ¿Dónde estás trabajando?
Pues estoy trabajando, es una sala, lo que pasa es que tengo la radio puesta.
Ajá.
tengo la radio puesta, pero vamos, el ruido no, porque ahora mismo estoy solo, con cuatro monitores de pantallas, porque, vamos, como ha dicho tu compañera, yo me encargo de que todas las transacciones, que, bueno, es una cosa que se llama Global Book de los bancos, en el cual van pasando posiciones de especulación en divisas, del euro-dólar, libra-dólar, euro-libra, dólar-México, dólar-real, libra-dólar, entonces... Es un 24 horas, cuando termina Madrid pasa a Londres, cuando termina Londres pasa a Nueva York, cuando termina Nueva York pasa a Tokio y Singapur y luego vuelve.
Madre mía.
Que todas esas transacciones vayan a los sitios correctos para que ejecuten las órdenes de compra a venta y una cosa que se llama stop loss, que es poner un tipo de cambio para que no, cuando llegue ahí, se venda o se compre la divisa en la que se está especulando.
¡Qué barbaridad, Javier! ¿No estarás en el edificio de Meta 4?
No.
¿En el de Bankia?
No. No estoy ahí. Está por detrás, en la parte de la roza, pero por detrás.
A ver, ubícame un poco. Yo conozco bien esa zona.
Pues
¿Elon conoces, City?
Sí, por ahí cerca.
Vale, ¿dónde está ING y todo eso?
Sí.
Vale, o sea, es por el campo tecnológico ese que está también en las oficinas centrales de día y todo eso, ¿verdad?
Sí, también hay un Bankia cerca, pero se está más tirando al lateral de la carretera de La Coruña.
Sí, sí, cierto. Oye, Javier, ¿y no te distrae la radio para estar ahí echando tus números y comprobando que todo se esté haciendo bien?
No me distrae porque hay ciertas alarmas, entonces lo que tienes que ver es que cuando llegan las transacciones ya están pasadas porque ahora ya es hora de Tokio y de Singapur.
¡Qué bueno! ¿Y se está moviendo mucho dinero?
Pues sí, se mueve mucho, mucho dinero porque son operaciones productivas de grandes bancos españoles y algunos bancos internacionales que quedan aquí, que hacen sus compras y sus ventas para cubrir sus libros y sus demandas de clientes y sus demandas de transacciones. Y entonces se mueve, pues yo te diría que se puede mover alrededor de unos más de 20.000 millones de dólares.
¡Qué barbaridad! ¿Y no te da un poco de vértigo estar ahí delante de toda esa pasta?
No, porque no la ves pasar, pero nada más. No, además yo llevo muchos años en lo que ha sido el mercado de cambio de divisas y de broker y cosas de esas. Entonces te acostumbras.
Claro.
¿No? O sea que no es, vamos, que el más tonto de este país hace relojes.
Ya me imagino.
Si no, mira a todos los que llegan a políticos.
También es verdad. También es verdad. Oye, Javier, te vamos a mandar un diploma que acredita que eres ya un ponedor de calles oficial. No sé si te apetece tenerlo.
Sí, un montón. Además, yo te llevo siguiendo desde que estabas con Avellán en la jungla, pues un montón de años, o sea.
Madre
creo
mía.
que tenías hasta pelo.
Sí, sí, además, yo creo que podría ser incluso unicejo todavía. Sí, sí, podría ser. Sí, es que ya ha llovido mucho de eso, ¿eh?
El famoso pulpo de Mirasierra, pues muchos, muchos, muchos años con la jungla y luego por el sitio de Andadura. Y vamos, yo soy adicto a la COPE porque la sigo mucho. Ahora cuando terminas empieza nuestro querido Herrera.
Sí, señor.
Y después, pues, y los sábados, que porque yo más que trabajo lunes y martes, de 8 de la tarde a 8 de la mañana, y los sábados de 10 a 5.
Bueno, pues me alegro que tengas poquito lío y que te vayan muy bien las cosas.
No, el lío ya ha sido, por eso le digo, pues aprovecho para llamar al pulpo, porque el lío ya ha pasado. Ahora ya es tranquilidad y vigilar algunas cosillas, pero vamos.
Qué bien.
Y luego a partir de las 8 es cuando empieza a traer el bacalao, que cuando pasa de Tokio a Madrid.
Madre mía. Oye, Javier, que tengas un buen día y mil gracias por escucharnos, ¿vale?
Muchas gracias, un fuerte abrazo, pulpo, enhorabuena y sigue así.
Muchas gracias.
Que nunca nos has defraudado.
Bueno, te preparo el diploma, ¿vale, hermano?
De acuerdo.
Que tengas buen día.
Y un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Gracias.
Las 4:47, hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Que tengas un día genial. Comenzamos pronto a poner las calles desde las 4 de la mañana en la cadena COPE. Además, hoy Miguel Ángel Almodóvar está especialmente feliz porque dice que se ha aprobado algo importante en Alemania, algo importante para él, y yo todavía no sé a qué te está refiriendo. Miguel Ángel, buenos días.
Pues mira, buenos días, Pulpo. Me refiero a que en Alemania se acaba de prohibir que lo que hasta ahora se comercializaba como queso de soja no pueda seguir llamándose así porque ello viola la denominación protegida de un producto, ya que queso, y así está definido por nuestra Real Academia, es, en Alemania pues la que corresponda, es un alimento sólido elaborado a partir de la leche cuajada de vaca, cabra, oveja, búfala o camello u otros rumiantes, mamíferos, que no es el caso evidentemente de las semillas de soja, que ni son rumiantes, ni dan leche, pero ni nada que se le parezca.
¿Y por qué le das tanta importancia a esta noticia?
Pues mira, Pulpo, porque espero que se anime a nuestros productores de aceite de oliva a seguir los mismos pasos. Desde siempre me ha parecido intolerable que se hable de aceite de girasol o de aceite de colza para referirse a la grasa. La grasa no sabe, no contesta, que ni sabe, ni huele, ni se la espera, que se obtiene, en todo caso, sometiendo a estas semillas a un proceso químico con el que se obtiene una grasa. Aceite, que sepamos, es el zumo de un fruto que se llama aceituna, que dan los olivos.
Joder.
Y que se obtiene sometiendo a esta dicha aceituna a procesos físicos de maturación, molienda o centrifugación. Nada que ver, por lo tanto, con esa grasa que se obtiene de determinadas semillas, con todos los respetos.
Es súper curioso. Entonces, le estamos pidiendo a los ponedores, a la audiencia, a la gente, que a partir de ahora el aceite de girasol lo llamen de otra manera, ¿o qué?
Pues sí. Si somos estrictos para decirlo correctamente, y para pedirlo en una tienda, habría que decir, por favor, o hágame el favor.
Hágame el favor.
Deme una botella de grasa líquida extraída del prensado de las semillas del capítulo o inflorescencia racimosa de la planta de girasol, también llamado chimalate, jáquima, maravilla, mirasol o maíz de Texas.
Lo estás poniendo muy difícil.
Bueno, pues así hay que pedirlo. Por eso lo más sencillo, sano y nutritivo, es pedir y consumir aceite de oliva virgen extra. Y hemos acabado. Deme aceite de oliva. El zumo que se obtiene...
Eso me parece más fácil.
De la oliva.
Y más posible.
De la aceituna.
Eso sí me parece. Y hay otra noticia que te ha cabreado un poquito, ¿no?
Bueno, esta me ha indignado porque se acaba de publicar en España un libro que se llama Más Bacon, Menos Running. Una nueva patraña pseudo adelgazatoria escrita por un tal Grant Peterson, cuya solapilla dice: no soy médico, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto le ha ayudado a usted un médico? ¿Tú te crees que se puede ser tan cretino?
¡Uf! ¡Qué dureza!
Bueno, pues
¿no?
Este libro funciona y además tiene una solapilla que dice: adelgaza comiendo bacon y bebiendo alcohol. O sea, la cosa hay que decir que no es nueva, ni muchísimo menos, es más bien antigua. Nos viene de aquel famoso doctor Atkins, cuya dieta fue prohibida en Estados Unidos por el índice de suicidios que presentaba. Hablamos de los años 70... Probablemente la mayoría de tus oyentes no había nacido, porque sé que tienes una audiencia muy joven.
Hay de todo.
Excepto algún amigo mío, que lógicamente por generación pues es
los
un poquito
mercado
más...
Alcobendas.
Los del mercado de Alcobendas, que son un poquito más talludos, pero todavía jóvenes. Es una dieta que se llama cetogénica. ¿Qué quiere decir esto? En definitiva, es tratar de engañar a la fisiología del organismo humano, haciendo que obtenga la energía de donde no la debe obtener. Es decir, en lugar de obtenerla, como dice la base de la dieta mediterránea, de los hidratos de carbono, hay que obtenerla de las proteínas. Esa dieta lo que produce es cambios relevantes en el organismo, modifica los mecanismos de obtención de la energía, evidentemente se adelgaza, pero el futuro del hígado y de los riñones es verdaderamente triste y verdaderamente preocupante. De manera que, a la larga, lo que se consigue, en definitiva, con esa dieta es adelgazar en principio, luego engordar y, eso sí, reventar el hígado y los riñones. ¿Qué te parece?
A mí es que este tipo de dietas, Miguel Ángel, no me gusta nada. Y ni siquiera me gusta darles mucho pábulo en la radio porque es negativo para la gente.
Hay que decirlo.
Sí, no está nada bien.
Hay que decir que este libro... que se llama Más Bacon, Menos Running,
hace mucho daño.
Lo mejor es tirarlo por la ventana. Yo no soy nada partidario de quemar los libros porque me suena a nazismo, pero vamos, no se puede hacer...
Sí, no le podemos hacer mucho caso, sino para si tenemos
una mesa
en casa que está coja, pues se le pone un librito de estos
Exactamente.
Y ya está. Miguel Ángel, muchas gracias.
Yo tengo un amigo, Paco Pérez Avellán, que dice que el único libro que en el rastro se utiliza para calzar los puestos, porque todo lo demás se vende, es La Rusa.
¿La Rusa?
La Rusa, sí, de este personaje del país de Juan Luis Cebrián.
Ah, bueno, perfecto. Estamos poniendo las calles.
No sé si es cierto, pero creo que es el único que se utiliza para calzar los puestos.
Si lo dice Pérez Avellán, es que tendrá que ser así. Gracias, Miguel Ángel Almodóvar.
Hasta siempre, Pulpo.
Seguimos poniendo las calles. Gracias.
Bueno, nos vamos acercando a las 5 de la mañana. Lo que vamos a hacer ahora es contarte esas noticias que no tienen cabida en el resto de informativos, pero aquí en Poniendo las Calles es importante que tengas un poco noción de ellas. Son noticias curiosas, noticias también de servicio, y Beatriz Calderón las ha seleccionado para ti. Bea, cuéntanos.
Bueno, muchos ponedores se encuentran en estos momentos en carretera. Hay camioneros, hay taxistas, hay autobuseros, también muchos que se dirigen en coche a sus puestos de trabajo. A todos ellos les va a interesar saber que nuestras carreteras son hoy un poquito más seguras que ayer. Contamos con un peligro menos. La policía ha detenido a un joven en Rivas Vaciamadrid Madrid que colgaba vídeos en las redes sociales conduciendo pues a 200 kilómetros por hora, expulsando coches de la vía, drogándose al volante.
Un pieza de cuidado.
Él colgaba así los vídeos. Para ello utilizaba la aplicación Periscope de Twitter. Gracias precisamente, eran vídeos de 15 minutos, algunos, no te creas tú que era un ratito. Gracias precisamente a esa actividad tan intensa en la red social, pues ha sido posible su detención. Como digo, hoy tenemos un peligro menos en nuestras carreteras, porque ese tipo de gentuza pues no solamente juegan con su vida, sino también con la de los demás. Te hablo ahora del actor Imanol Arias, que no atraviesa su mejor momento, lo contábamos la semana pasada. Esta semana podría ser llamado a declarar ante un juez como investigado. Está acusado de defraudar más de 1,5 millones de euros. Su compañera de reparto en Cuéntame, Ana Duato, también está imputada en esta misma causa, sí, en su caso por no declarar 800.000 euros. Bueno, el actor era preguntado ayer por el escándalo, pero no quiere pronunciarse. Asegura que hasta que no esté delante del juez no va a decir nada. Así que bueno, tendremos que esperar a ver qué explicaciones da para no haber rendido cuentas.
Lo que está seguro es que no le van a volver a decir que grabe otro anuncio para promocionar la legalidad con Hacienda.
No,
ella no va a ser la imagen de eso.
Eso seguro. Bueno, nos vamos a ir ahora hasta Francia, donde un hombre ha demandado a su antigua empresa, porque escucha bien, su trabajo era demasiado aburrido. Frédéric Desnard, de 44 años, exige nada más y nada menos que 360.000 euros en daños y perjuicios a la compañía para la que trabajó desde el año 2010 hasta 2014. La falta total de carga de trabajo, vamos, que iba al trabajo para estar mano sobre mano, le llevó a una profunda depresión, motivo por el cual fue despedido.
Me lo creo.
Pero es que estas cosas pasan también,
Sí, en España
esta
pasa
gente
muchísimo,
A la que le metes en un despacho, te olvidas de ella al final la persona se coge una depresión.
Claro, que se pudra, le dejan ahí.
El hombre dice que se sentía agotado mentalmente, mal aprovechado, incluso avergonzado por estar cobrando un sueldo sin hacer absolutamente nada. En la denuncia, Frederick asegura que sus jefes le llamaban el niño, que en vez de darle trabajo le mandaban a hacer recados personales para ellos, como por ejemplo que fuera a recoger a sus hijos a la salida del entrenamiento de fútbol.
Ya les vale.
Bueno, el caso lo está revisando un tribunal de trabajo de París. En julio sabremos ya la decisión. Y ya sé que no eres seguidor de Juego de Tronos, pero seguro que muchos de nuestros ponedores están como locos semana tras semana por ver cómo continúa la trama y qué muertes nos depara. Ya sabes que se estrenó hace unas semanas el primer capítulo de la sexta temporada y que es un éxito absoluto. Bueno, HBO, la productora de la serie, guarda como un empaño cada capítulo para que no se desvele nada antes de estrenarse. ¿Por qué lo puede hacer eso en esta ocasión? Pues porque esta sexta temporada es la única que se está emitiendo antes incluso de que salga el libro. Es decir, la gente no sabe lo que va a pasar en el siguiente capítulo. Bueno, pues nadie lo sabe, salvo un youtuber español, Friki Doctor, que se ha convertido en la mayor pesadilla de HBO. Adelanta los acontecimientos un día antes de que se emita el capítulo. Nadie sabe cómo lo hace, él dice que es su intuición, que él, según está viendo la serie, pues es su intuición, entonces sabe lo que va a pasar en el siguiente capítulo.
¿Y tú te lo crees?
Bueno, no sé, hay gente que...
Igual tiene contactillos.
Yo cuando veo películas de estas de que no se sabe quién es el asesino, yo siempre acierto, ¿eh?
¿Ah, sí?
Pues es la sobrina. Quizás es la sobrina.
Pues nada, ya
Alex dice que tengo un sexto sentido.
Sí, pues nada,
pues el hombre le pasa lo mismo. Claro. Hombre, la verdad es que acertarlo todo. La productora ha decidido finalmente tomar cartas en el asunto. HBO ha exigido a YouTuber que elimine su último vídeo por violación del copyright.
Claro.
Y Friki Doctor se defiende.
La detección del contenido con copyright ha sido manual. Eso significa que no ha sido el sistema de Content ID el que ha detectado contenido ilegal en mi vídeo. ¿Por qué? Porque no hay ni una sola imagen, ni un solo fotograma de nada de HBO. Soy yo hablándole a la cámara y contando lo que creo que va a pasar.
Yo quiero ver a este elemento.
Pero claro, es tremendo.
Hay que localizarle, que es se tremendo. Venga un día por
Friki
el calle con nosotros.
Friki Doctor, nos a lo ver. Tiene que contar todo. Nada, HBO no se lo cree, ¿eh? ¿Estás buscando ya?
Sí.
Bueno, vamos a escuchar mientras tanto a AC/DC, que llegan esta noche a Sevilla en el único concierto que van a dar en España esta temporada. Ya sabes que la baja de Brian Johnson, el vocalista de la banda, la está cubriendo Axl Rose, el cantante de Guns N' Roses.
Sí.
Bueno, la voz que escuchas es la suya, la de Axl Rose, que ya cantó en el concierto que el sábado dieron en Lisboa. Por cierto, lo hizo sentado tras haberse roto una pierna.
Se rompió, sí.
En AC/DC no levantan cabeza, están para el arrastre.
Extraña los pobrecitos, madre mía. Oye, pues cuidado porque Miguel Ángel Marcos, que es un ponedor, nos dice: buenos días, Pulpo, soy Miguel, preparándome para irme a Sevilla a ver a los AC/DC, por favor, que no llueva. Un saludo a todos los ponedores.
Pues esperemos que no llueva.
Pero las previsiones, según tengo yo aquí en el ordenador, son que va a haber lluvia, ¿eh? Aquí en el lo que dice el ordenador es que sí va a haber lluvia. Pero oye, que a lo mejor luego no. No sé, aquí dicen que la probabilidad de lluvia es del...
Hay que mirarlo por horas, Pulpo.
63%.
Porque lo mismo a esa hora, a la hora del concierto, claro. Pero no llueve.
Bueno, pensando cómo están los ACDC, lo mismo.
Bueno, yo vi a Manolo García que nos caía la del Pulpo, nunca lo he dicho.
Claro, claro que sí.
Y me quedé ahí, tan tranquila.
Pero bueno, yo creo que va a ser una experiencia ver a los ACDC con la voz de Axl. Seguro que no lo vas a olvidar jamás. Nos vamos acercando a las 5.